Fe Gran Canaria.
Estar informado.
Once y cinco de la mañana, comienza una nueva edición de La Mañana en Gran Canaria. En esta edición de viernes 31 de julio, cerramos semana y acabamos mes. Julio, que estamos acabando. Normalmente estaríamos hablando de lo que son las vacaciones para muchas personas que comienzan ya desde esta jornada. Estaríamos hablando de la playa, de la cantidad de turistas que tenemos, de lo que vamos a hacer, pero desde luego la actualidad es que no para, obviamente en consonancia con la situación especial que vivimos. Pero bueno, lo importante es sacarle partido a la vida, a los momentos que nos deja, los pequeños momentos felices, esas pequeñas vacaciones, ese tiempo inapreciable que ocupamos en lo que ustedes quieran, en descansar, en conocer otros lugares, en descubrir las islas. Es una idea en la que estamos incidiendo mucho, que yo creo que nos viene muy bien precisamente ahora que flojeamos de turistas, el que nos quedemos aquí, en Gran Canaria, y que redescubramos la isla, que tiene miles y miles de lugares que todavía seguro que no hemos visitado. Eso, les invitamos a los que ya estén disfrutando de las vacaciones, a los que vayan a comenzarlas este viernes, o a los que dentro de poco, en un par de semanas, disfruten de este tiempo de ocio o de descanso. Gran Canaria es un paraíso con muchos secretos todavía por delante. Poco a poco vamos conociendo algunos, poco a poco vamos ilustrándoles acerca de lugares especiales en donde podemos estar. Pero mientras tanto, durante esta hora y media que nos queda por delante del programa, vamos a hablarles de muchas cosas. Por ejemplo, Amós García, que va a estar con nosotros, el jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias. ¿Y por qué? Bueno, pues porque parece que la próxima semana el Gobierno regional va a endurecer algunas de las condiciones de medidas de seguridad que actualmente están vigentes en Canarias, algunas de ellas con las mascarillas. Enseguida se lo contamos. Atención también a ese informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Madre mía, vaya nombre tiene esta institución. En fin, ya pueden habérselo buscado más sencillo. Que alerta de que el precio de los billetes, desde que se aplica el 75% de bonificación aérea, ha subido un 12%. Bueno, tampoco es un misterio. Ya sabíamos que los precios habían aumentado. Lo malo es que hay alguien que piensa que a lo mejor otros pueden tomar ese informe como excusa pues para tocarnos esa subvención. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Lo hablaremos con la Asociación Canarios Sin Alas. Fernando Cabrera, su presidente. Y nos ocuparemos también de la construcción, de cómo les está yendo, porque sepan ustedes que hay hasta un 15% de complejos de apartamentos en el sur que están en ruina. Se ha llegado un convenio entre la Asociación de Constructores de Las Palmas y la patronal turística precisamente para su rehabilitación. Hablaremos de series, en este caso de cine, con Fran Villalba, y como siempre nuestro espacio de gastronomía de viernes con Vanessa Santana a partir de las 12 y 5 de la mañana, en este caso hablando por ejemplo de los quesos ganadores en el certamen de Canarias, pero de otras cosas también buenas para el estómago, vaya. Que estamos en plena vendimia. Son las 11 y 9 minutos. Bueno, pues esto es el menú, la escaleta que tenemos preparada para este viernes, que hacemos en colaboración, quien les habla, Santi Morollón, y con, evidentemente, las manos de Marcelo Cordobés en ese misterio técnico de mesa que tenemos aquí en los estudios de COPE Gran Canaria en Avenida Escaleritas. Poco a poco vamos terminando semana, pero la actualidad no para, y eso es precisamente la responsabilidad de Ainhoa Martín, de contarnos qué es lo que está ocurriendo. Vamos ya con la actualización. Ainhoa Martín, muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha dado a conocer un informe en el que aseguran que la bonificación del 75% de descuento para los residentes canarios en los vuelos ha propiciado que los precios de los billetes hayan aumentado un 12%. El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha asegurado que esta bonificación es un derecho irrenunciable que se hace aún más importante ahora para garantizar la movilidad. Insisten que ha costado mucho lograrlo y no se puede renunciar a él ahora.
Hay quienes creen que inclusive es un privilegio, pero desde luego es un derecho que nos reconoce inclusive la propia Unión Europea al considerar a Canarias región ultraperiférica. Y por tanto, para la cohesión, para facilitar la vida a la gente, para poder desarrollar una economía razonable, el transporte y la bonificación al transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, es un hecho que desde luego se ha constatado que es positivo para la cohesión y además es un derecho irrenunciable. La bonificación, que nadie se plantee quitarla, ni minimizarla, ni desvirtuarla.
Y contarles también que el Partido Socialista en Canarias ha emitido un comunicado mostrando su apoyo a la extrabajadora municipal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la cual hace una semana presentaba una querella contra un edil del municipio por presunto acoso sexual. La afectada también ha denunciado al alcalde por, según defiende, su inacción ante el conocimiento de estos hechos. Ya se ha admitido a trámite la denuncia y han cesado al concejal. Vanessa Cabrera, secretaria de Igualdad y Diversidad del Partido Socialista en Canarias, asegura que si se demostrara que los hechos se han producido de esta forma, se podrían plantear destituir al alcalde.
Nosotros tenemos unos estatutos que determinan nuestra normativa, nuestras reglas. Nosotros, cuando estamos en la militancia del partido, sabemos cuáles son las reglas con las que decidimos jugar cuando estamos en él, ¿no? Y de alguna manera tenemos que aceptarlas. Si diera pie, en este caso o en cualquier otro caso, pues el partido siempre adoptará las medidas que crea sobre todo convenientes y siempre consecuentemente pues con lo que han decidido sus máximos órganos en los congresos que se han celebrado.
Y un último apunte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado desde la conferencia de presidentes que se celebra en San Martín de la Cogolla, que se considera de justicia que haya más fondos para aquellas comunidades autónomas en las que más daño se ha producido a la estructura social y económica fruto de la crisis del coronavirus.
11 y 12 minutos, parte de la actualidad, que hay mucha más, por cierto, la tiene Inoa Martín en sus manos. Repasamos también las páginas web, vamos a ver qué es lo que nos están contando los digitales este viernes.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sociedad. Más de 9.000 mayores y dependientes pueden volver a pasear tras 140 días. También Canarias se plantea el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. Los casos activos en Canarias bajan en 33 personas en las últimas 24 horas. También en sucesos, roba un perro de raza peligrosa en Lanzarote y luego lo abandona. También en sucesos, un obituario, Eusebio Bautista, ex concejal y ex diputado. Opinador, perspicaz, sabía ver, analizar, escribir y dar soluciones a los problemas que aquejan casi endémicamente a nuestra tierra. También en sucesos, Casados, mientras robaban en una vivienda de Gran Canaria, y a nivel regional, Torres defenderá ante Sánchez un trato singular para reactivar el archipiélago. En el Canarias 7, por su parte, se detectan 200 casos sospechosos en las islas, 97% de ellos negativos. También Canarias se plantea exigir las mascarillas sin distancia de seguridad. 6 nuevos casos de coronavirus en el archipiélago. Y en economía, el PIB español se hunde un histórico 18,5% trimestral. También, como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
11 y 13 minutos, vamos también con el deporte. Como siempre nos la cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Buenos días. A falta de finalizar lo que es la temporada, conocer el tercer equipo que va a subir a la primera división del fútbol español, dentro de lo que es el caso Fuenlabrada, la Unión Deportiva Las Palmas está a 10 días de arrancar lo que va a ser la pretemporada. Primero con las revisiones médicas y posteriormente ya con los entrenamientos en la ciudad deportiva de Barranco Seco. Hay dos partidos confirmados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas en esta pretemporada. Uno ante el equipo portugués del Marítimo de Funchal y otro frente al recién ascendido a la segunda división B, la Unión Deportiva Tamaraceite. Sigue en la confección de la plantilla el conjunto Gran Canario. Primero tiene que conocerse las bajas para posteriormente dar a conocer también las altas. Está trabajando tanto el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, como el secretario técnico Tino Luis Cabrera. Lo propio en el Herbalife en Gran Canaria. 15 jugadores van a completar lo que va a ser en principio la pretemporada del equipo, que va a arrancar el 10 de agosto, también con las revisiones médicas y posteriormente los primeros entrenamientos en el Gran Canaria Arena.
Once y 15 de la mañana, vamos a saber de qué está hablando tan pronto, bueno, tampoco es tan pronto, la gente en Twitter, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias, el PIB, la economía española, entra en recesión por la crisis propiciada por el coronavirus. El Producto Interior Bruto del país ha caído un 18,5% entre abril y junio, siendo su mayor caída trimestral en la serie histórica desde que arrancó su registro. Unas cifras notablemente negativas que muchos lamentan en la red social. También entre lo destacado de hoy, Harry Potter hace 40 40 años nacía uno de los magos más famosos de la literatura de nuestro siglo. Y todos los fans...
¿Tiene 40 años?
Sí. Según anuncian los fans de la saga, nacería hoy, por lo que, bueno... Tendría 40 años ya, en un día como hoy.
Ah, vale, en un día como hoy hace 40
Exacto,
años.
Exacto, sí. O sea, así que ya tendría bien, oye, 40 años.
Es fantástico pensar que soy... de las mismas edades que Harry Potter. Me has alegrado el día, Inma Martín, gracias.
Bueno, yo sería un poquito más joven que él, pero bueno, siempre ha estado...
Es todavía mejor titular, pero no me des envidia, no hace falta que me lo digas. Maja.
También entre las tendencias que y dónde estudiar, 2020 son muchos los estudiantes que se presentaban a la EBAU este año, un año atípico por el coronavirus, y que siguen compartiendo notas de corte de universidades, o si han entrado o no en la carrera que deseaban. Hoy en muchas universidades han publicado las listas de admitidos y están aprovechando todos estos estudiantes la red social para ir conociendo a otras personas que estudiarán lo mismo. También entre las tendencias, como siempre, el feliz viernes y feliz fin de semana.
Ay, qué bien. ¿Y felices vacaciones no hay por ahí? Anda, que
también,
sí que tiene que haber
felices
alguno.
Felices vacaciones para todos los que las empiecen hoy.
Gracias, Ainhoa. Buenos días. 11 y 16, vamos con el tiempo. La previsión meteorológica nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Estabilidad en gran parte de la isla de Gran Canaria. Cielos poco nubosos o despejados. Mayor nubosidad en la zona norte. También presencia de calima en niveles altos. Las temperaturas máximas estables alrededor de los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y el viento sigue soplando del nordeste moderado, más intenso en vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Un nuevo día, un nuevo reto, pero el sabor, el de siempre. El café que tomamos en casa y el que saboreo en cualquier momento del día. Mezcla suave de Tirma, el aroma de tu vida, el de tu día a día. Tirma, despierta el sabor.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11 y 19 minutos, pues estamos atentos al gobierno de Canarias porque ha dicho que para la próxima semana se van a endurecer las condiciones de seguridad, las medidas que se han planteado para evitar la propagación del coronavirus y que pueden estar vinculadas al uso de las mascarillas en espacios cerrados, pero también las reuniones de los más jóvenes son reuniones familiares. Todavía no se saben muchas cosas. Vamos a ver si podemos analizar esta cuestión y averiguar más datos con Amós García. Es el jefe de servicio de epidemiología de salud pública del Ejecutivo Canario. Amós, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, nos ponemos en contacto con Amós García porque parece que hay novedades. Ayer, tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, aseguraba que la próxima semana habría novedades aquí en Canarias acerca del uso de la mascarilla. En principio, la tendencia parecería ser a que nos volveríamos más exigentes, por así decirlo. Julio Pérez hablaba de 3 ámbitos en el que quizás se descuida un poco más su uso. Espacios cerrados, los botellones y reuniones familiares.
Amos, ¿cómo pueden ser esas nuevas normas, esos nuevos usos de la mascarilla que se aprueben aquí en Canarias?
Pues fundamentalmente caben dos posibilidades, o ampliar la obligatoriedad de los espacios donde en estos momentos es obligatoria, o bien hacer generalizado su uso. Son las dos únicas posibilidades. Si se está planteando algún tipo de cambio en la estrategia del uso de la mascarilla, pues son estas las dos posibilidades, o bien que se amplíen los espacios donde es obligatorio su uso ya. Conviene no olvidar que es obligatorio el uso de la mascarilla en nuestra tierra en determinados ámbitos, o bien generalizar ya, hacer obligatorio su uso para cualquier tipo de circunstancia.
Bueno, efectivamente, son dos tendencias, por así decirlo. Desde tu punto de vista, ahora mismo, ¿sería recomendable ese uso obligatorio que sí que tiene el resto de comunidades autónomas aquí en Canarias?
Mira, vamos a ver, a mí me preocupa mucho que se centre un debate en relación a la obligatoriedad o no del uso de la mascarilla, y nos olvidemos que la mascarilla es un elemento más del pack que tenemos que tener bien grabado en nuestro disco duro. Lavado de manos, distancia física, la distancia física que es tremendamente importante, y luego el uso de la mascarilla. Tanto insistir en la obligatoriedad del uso de la mascarilla, estamos dejando de insistir en otros aspectos que son importantísimos, como la distancia física, uh-huh, y que le doy muchísimo más importancia, uh-huh, y luego el lavado de manos. Evidentemente, si el uso de la mascarilla se hace general para toda la ciudadanía, va a estar en función de que no hemos conseguido que la vacuna se utilice en los espacios donde sea obligatorio, porque la recomendación global del uso de la mascarilla no va a mejorar la situación de la pandemia. Lo que va a hacer posible es que tengamos un elemento más de control en los escenarios donde aparentemente la población, a pesar de la obligatoriedad, no está haciendo uso de la mascarilla. Pero conviene no centrarnos excesivamente en la mascarilla. ¿La mascarilla es importante? Por supuesto que sí, pero debe ir acompañada de la distancia física y del lavado de manos.
Quizás es esa distancia mínima del metro y medio lo que más echas en falta que se respete.
Sí, yo es que es fundamental. Y en el caso de que no se respete, distancia, mascarilla. Yo creo que hay que ser consciente de que, en función de los modos de transmisión del problema, un elemento clave en evitar estos contagios es la distancia física. Yo le doy una importancia clave a la distancia física. Bueno, se lo doy en función del conocimiento que tenemos del virus, evidentemente. ¿La mascarilla también es importante? Pues claro que sí. ¿Por qué es importante fundamentalmente la mascarilla? Porque los portadores del microorganismo, los portadores que pueden ser asintomáticos, con la mascarilla puesta no pueden transmitir el problema a otras personas, no pueden transmitírselo. Por eso es importante también el uso de la mascarilla. Y el lavado de manos es clave, porque en las manos podemos tener el microorganismo, tocarnos la cara, tocar a otra persona, y eso puede también amplificar los contactos. Pero repito, con los contagios, repito, la distancia física es importantísima.
En otras comunidades autónomas que presentan una situación muy distinta al coronavirus, hemos visto cómo se regulan determinadas actividades, por ejemplo, vinculadas al ocio nocturno. En Madrid ya se ha puesto una hora límite, en Cataluña también se han tomado iniciativas en este sentido. ¿En Canarias podría ser necesario?
Si la situación epidemiológica lo requiriera y viéramos que hay un repunte de casos asociados a este tipo de ambiente, por supuesto que sí, pero siempre que la situación epidemiológica lo requiera. Yo creo que es importante plantear lo siguiente: no hay un culpable global de una situación. No son los empresarios de ocio nocturno los responsables del incremento de casos, no es la juventud la responsable del incremento de casos, son sectores jóvenes, son algunos empresarios muy concretos de ocio nocturno que no respetan las normas los que crean una situación de riesgo, pero la inmensa mayoría de los espacios de ocio nocturno en nuestra tierra se están cumpliendo muy bien las recomendaciones sanitarias. Por lo tanto, lo que hay que cuestionar son las irresponsabilidades o las actuaciones incorrectas que se hacen en determinados momentos, personas que pueden ser jóvenes personas que pueden ser empresarios de ocio nocturno. Pero hoy conviene también recordar que la inmensa mayoría de los contagios en nuestra tierra está vinculado a fiestas particulares, sin protección, sin distancia física, a fiestas que se realizan a través, como que son convocadas a través de las redes sociales y se forman en botellones, o también en reuniones familiares, donde el uso de la mascarilla no existe, donde no existe tampoco la distancia física y donde el ansia de manifestar nuestro cariño, nuestro afecto hacia las personas a las que queremos, nos hace olvidar que hoy la mejor manera que tenemos de demostrar ese cariño y ese afecto es respetando la distancia, 1.5 metros y usando mascarilla. Mira, el otro día vinieron mis dos hijos, que los tengo fuera, uno está trabajando en el otro archipiélago, en Baleares, y el otro es músico y está en Madrid. Vinieron los dos. Cuando los vi, tenía unas ganas inmensas de abrazarlos. Pero nos saludamos con el codo, porque es la mejor manera que tengo en estos momentos de mostrarte lo mucho que lo quiero.
Es difícil, ¿verdad, Amos? Ya te hablo como padre en este caso. Es complicado cuando tienes a los tuyos lejos y los ves, el aguantarte las ganas.
Es complicadísimo. Son situaciones personales complejas, complicadas, pero claro, uno piensa en que mucho más complejo y mucho más delicada va a ser la situación en la que, por no haber bajado la guardia, por no haber respetado las recomendaciones sanitarias, cualquiera, o ellos o yo, podemos caer enfermos o infectados como por el SARS-CoV-2. Esa sí que sería una situación peor. Entonces uno siempre se coloca en lo positivo. Al menos los veo, al menos están ahí, aunque sea unos días conmigo y
al menos están bien.
Y vamos, exactamente, y vamos a tratar de evitar que estén mal, y para eso nos saludamos con el codo y seguimos las pautas que nos dan desde el ámbito sanitario.
Exactamente. Bueno, y luego también está la interpretación de cada símbolo y de cada gesto, obviamente. Yo creo que el saludarnos con el codo ahora mismo tiene una significación infinitamente más cariñosa de lo que pudiera tenerlo hace un año. Si hace un año nos saludamos con un codo en la calle, pues la gente se quedaría alucinando. Hoy en día es algo totalmente comprensible. Dos cuestiones más para Amos García. Por un lado, esta semana nos sorprendía un hecho. La Graciosa había sido un terreno virgen para el coronavirus, pero hemos visto cómo se ha producido el primer caso positivo, eso sí, importado, una turista en este caso, procedente de Cataluña. No sé si os ha sorprendido o era algo que esperabais en función de esta nueva normalidad y la llegada más o menos de turistas a Canarias.
Desde luego era un escenario que no se podía descartar de ninguna manera. Y yo, sin embargo, siendo de, no sentándote bien que una isla que estuviera virgen de casos como de la Graciosa ahora ya tuviera un caso importado, ahí conviene subrayar lo importado, yo voy a ponerlo en valor positivo. Y el valor positivo que tiene es que se detectó inmediatamente, se aisló y ha impedido que dé lugar a casos secundarios. Y también, de alguna manera, y esto es representativo de que el sistema de vigilancia está funcionando más que correctamente. Y también el sistema, el ejercicio de coordinación que se hicieron con los médicos de vigilancia epidemiológica de Cataluña, ¿no? Que fueron los que avisan del positivo de esta señora y nos ponen las pilas a todos y se localiza a la señora y se le pone se le administra el protocolo correspondiente. Es decir, se ha actuado rápido, bien, y yo creo que esto hay que ponerlo en valor, que estamos en buenas manos.
Y por otra parte, hemos visto cómo esta semana ya Johnson & Johnson, que es una gran farmacéutica, ha anunciado que está haciendo pruebas con humanos ya respecto a tratamientos, a vacunas. En Oxford también se estaba haciendo lo propio. Evidentemente la fecha va oscilando en función de las noticias que hay, pero desde tu punto de vista, ¿cuándo calculas que se podría tener ya esa vacuna lista para su aplicación mediante campañas?
Claro, porque una cosa es que esté la vacuna como
que se invente
ya, claro, y otra cosa es que esté en disposición de ser administrada a la población que la necesita. Y estamos hablando de una pandemia, es decir, la vacuna tiene que estar a disposición de las personas que la necesitan en todos los países donde haya caso para poder actuar contra la pandemia, lo cual es un proceso extremadamente complejo. La vacuna a lo mejor antes de fin de año puede estar ya, decir, ya tenemos la vacuna, pero el proceso de producción de una vacuna, que conviene recordar que son productos que se administran no para reparar un daño como el resto de los fármacos más convencionales, sino para prevenir un daño, es decir, se administra a personas sanas, hace que los ejercicios de seguridad y de garantizar la eficacia de los mismos sean muchísimo más rigurosos que para cualquier otro fármaco, muchísimo más rigurosos, y eso requiere muestras de miles y miles y miles de personas. Luego llega el producto, es aprobado, y desde el momento que es aprobado hay que empezar a producirlo. Y la producción de un producto biológico como son las vacunas es también extremadamente compleja y requiere unos estatus de seguridad en el proceso de producción tremendamente delicado. Y además estamos hablando de producir millones y millones y millones y millones y millones de dosis. Con lo cual yo creo que antes del primer semestre del 2021 y más bien tirando hacia el segundo trimestre del 2021, no creo que estemos en condiciones de tener una vacuna que podamos ya empezar a definir la campaña para administrarla a la población que necesita recibirla.
Obviamente es un proceso que necesita seguir unos pasos y respetarlos, porque hablamos de la creación de una entidad biológica como es una vacuna. Bueno, pues vamos a ver si se puede cuanto antes, que yo creo que es algo que deseamos todos. Amós García, muchísimas gracias, por supuesto, por estar con nosotros en esta jornada de viernes 31 de julio. Cerramos mes. Un abrazo, buenos días, Amós.
Nada, un abrazo, ha sido un placer y buenas vacaciones.
Venga, gracias. Un abrazo, Amós.
Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
¿Has probado las salchichas Citerio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Citerio, la calidad de siempre.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7, producto de Canarias.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtros EPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Once. 11:34, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos, ¿qué está pasando?
El área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llevará a cabo 25 nuevas obras en diversos barrios del municipio con una inversión de unos 10,4 millones de euros, según ha acordado este viernes el Pleno de la Corporación. Además, el secretario general de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha señalado que no se puede vincular la bonificación del 75% para viajar a los residentes a las rentas porque pervierte el objetivo final. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 36 años y con antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de lesiones y amenazas tras discutir con una persona en un bar de Arrecife, agredirle y amenazarle de muerte.
¿Qué haces, Ainhoa? 11:35. Y seguimos en esta mañana tan especial de COPE Gran Canaria. Hablamos también de ese informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que dice que desde que se puso en marcha y entró en vigor el descuento del 75% para volar, los precios de los pasajes se han incrementado a su vez en un 12%. Eso ya lo sabíamos. Lo que algunos piensan en esta jornada de viernes es que hay quien puede coger ese informe para intentar quitarnos esa subvención, esa bonificación. Vamos a analizarlo con la Asociación Canarios Sin Alas. Fernando Cabrera, su presidente, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Este estudio dice que el precio de los billetes se ha incrementado un 12% tras la aprobación de el 75% para el transporte aéreo de residentes de territorios. Esto, Fernando, es una cuestión que ya sabíamos, que los precios se han incrementado, pero no sé si inquietante en torno a si plantea la conveniencia de seguir manteniendo ese 75%.
Bueno, a ver, a nosotros lo único que nos sorprende de este informe es el porcentaje, porque nos parece bajo lo que ellos plantean. A nosotros también nos preocupa que planteen que si el descuento de residente canario es conveniente o no, se debe quitar o no. Nosotros no creemos que se tenga que quitar el descuento de residente. Lo que creemos es que hay que aplicar sobre ese descuento otras medidas que garanticen que ese descuento es eficaz. Sabemos que históricamente siempre ha habido que recurrir y reivindicar y solicitar una subida de los descuentos porque siempre dejan de tener efecto porque las aerolíneas siempre suben los precios. Los descuentos, siempre las subidas de los descuentos siempre provocan una mayor demanda y esa mayor demanda provoca una mayor subida. Esas son las leyes del mercado. Y entonces aplicar unos descuentos sobre unas leyes del mercado que en todo lo demás son libres, pues no tiene sentido.
En este caso, por ejemplo, reclama limitar subvenciones en función de la renta. ¿Qué os parece esa medida?
A mí eso me parecería tan absurdo como que se haga con el AVE. El AVE es un medio de transporte que está subvencionado en su totalidad. Todo el que se sube paga el mismo precio. La única variable que hay es si es de preferente, de primera clase o de turista. Es la única variable, pero las tarifas son las mismas, se suba quien se suba y esté empadronado donde esté empadronado. Entonces, si con el AVE no se hace y no se fiscaliza la renta de quien se sube a ese AVE, no entendemos por qué con las rutas que conectan Canarias con la península sí habría que hacerse. Ya bastante es que quien tenga una mayor renta siempre podrá viajar más.
Claro, eso por otra parte es verdad, es muy cierto. Dice el informe que los más ricos copan la mitad de la subvención, que el 20% de los residentes con las rentas más altas concentran el 50% del total de la subvención. Claro, no parece mucho porcentaje de 20%, pero si lo analizamos, nos damos cuenta de que aquí en Canarias estamos viviendo 2 millones de personas y que ese 20% son 400.000 personas, nada más y nada menos. O sea, que no son pocos, no son los más ricos. No tenemos 400.000 ricos en Canarias.
Ya, pero bueno, no sé, yo la verdad es que en todo este mare magnum de cifras, yo que solo soy un usuario, me pierdo bastante. Nosotros solo somos usuarios que somos gente con vínculos y arraigo en Canarias, que lo único que queremos es poder regresar cada vez que lo necesitamos. Y ya está. Y esas son nuestras reivindicaciones.
Fernando, por cierto, ya teniendo en cuenta la época en la que estamos viviendo, no sé si habéis notado a la hora de regresar alguna oscilación en el precio a la hora de comprar vuestros pasajes.
Lo que sí hemos notado es que no han bajado los precios como tendrían que haber bajado en función de la menor demanda. Es decir, a nosotros siempre se nos ha puesto como argumento que esto es un libre mercado y que a mayor demanda los precios suben. Estamos seguros de que la demanda ha bajado durante la pandemia y durante el estado de alerta. Sin embargo, nosotros de vez en cuando continuábamos mirando precios para intentar regresar, para ver si podíamos regresar en algún momento y cuándo podría ser eso. Y hemos visto que los precios no bajaban significativamente en función de la baja demanda que tendría que haber.
Que efectivamente, como bien dices, deberíamos suponer que los precios bajaban, obviamente. No sé si nos puedes poner un ejemplo acerca de cuánto puede haber costado un pasaje de ida y vuelta para Canarias, para un ciudadano de las islas que no es residente ahora mismo.
Mira, yo de vez en cuando miro y rara vez me baja de 250 euros, ciento y mucho, casi 200. Siempre están así, en 180 para arriba, hasta 300, luego si es un puente o es una Semana Santa o es Navidad, pues ya eso se dispara a 700 euros y es una barbaridad. Y rara vez puedes conseguir algo por 60 euros y eso siempre es un día absurdo en el que no hay demanda de vuelos porque es un miércoles por la noche, fechas en las que no hay vacaciones, fechas en las que los niños tienen colegios, y eso es una excepción.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y qué recorrido tiene exactamente este informe hecho por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que sitúa el incremento tras la aprobación del subvención.
Y a ver si los políticos que se les llena la boca de derechos canarios cuando hablan del descuento de residentes diciendo que es intocable, se ponen las pilas y se acuerdan de que nuestra situación es tan singular como la de ellos. Nuestra singularidad, la de las personas con arraigo en Canarias, que vivimos en la península, nuestra singularidad es una singularidad que tiene mucho que ver con la singularidad de los canarios residentes. Que se les llena la boca hablando del descuento de residente y del derecho adquirido. Que no se olviden de nosotros, por favor.
Fernando Cabrera, presidente de la Asociación Canarios Sin Alas. Un abrazo, buenos días.
Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
11:43. ¿Sabían ustedes que hasta el 15% de los complejos de apartamentos que tenemos en el sur de Gran Canaria prácticamente están en la ruina? Bueno, pues así es. Esta semana se ha firmado un convenio para su rehabilitación entre la Asociación de Constructores de Las Palmas y la Patronal Turística. Lo hablamos con María de la Salud Gil, la presidenta de los constructores. Hola, María de la Salud, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Bueno, pues atravesando este verano de confinamiento, o mejor dicho, post-confinamiento, ¿verdad? Que nos está costando, parece, con malas noticias de momento.
Sí, bueno, lo que ayer suscribimos es bastante importante, es sumamente importante, diría yo, porque todos los complejos extrahoteleros que están constituidos en comunidad de propietarios han sido siempre expulsados de las posibilidades de financiación de la banca tradicional. Es decir, si un complejo turístico extrahotelero quiere rehabilitarse, tiene que pagar a pulmón las obras de rehabilitación, lo que ha conseguido es pues ralentizar y que casi un 15% de la oferta de esta categoría esté sin rehabilitar. Nosotros hemos posibilitado el que a través de un convenio con Deutsche Bank podamos ofertar nuestro presupuesto de obras de rehabilitación a estos complejos con un plan de financiación que financia el 100% de la inversión durante 10 años y además sin prestación de garantía. Esto va a facilitar que se rehabilite la parte obsoleta de estos alojamientos y al mismo tiempo dinamizar, mediante la proactividad de nuestro sector, el dinamizar la economía, el empleo, el efecto renta, el efecto riqueza que genera y además la recaudación, ¿no?, el retorno fiscal que eso supone.
¿Qué volumen de trabajo estamos hablando aproximadamente? No sé si hay muchos complejos extrahoteleros en el sur de Gran Canaria y si hay algún tipo de censo de su número.
No, yo desconozco exactamente eso. Evidentemente la Federación de Hostelería es quien lo maneja bien, pero ayer ellos barajaban datos de que un 15% del volumen total está en situación ruinosa, es decir, en situación de ser rehabilitado de forma integral. Pero es que además también el hecho de que el confinamiento o la ralentización, la pandemia, esté generando el palo que ha recibido en estos últimos días el sector turístico en relación al flujo de visitantes, va a generar el que determinados complejos aprovechen la oportunidad para ponerse al día en eficiencia energética, accesibilidad universal, tratamiento de agua y todo este tipo de cuestiones que tienen bastante que ver con la sostenibilidad. O sea que creo que ahí hay un gran espectro de posibilidades que puede generar actividad privada, que es lo que en este momento está generando el empleo.
Es un dato llamativo. El 15% de estos complejos estaba en estado ruinoso. Claro, sí, eso hace que nos preguntemos, ¿y cómo está exactamente el resto que da oferta, por así decirlo, a los turistas que llegan a la isla?
No, bueno, el 85%, de acuerdo a las declaraciones de Tom Mulder, está en una situación arquitectónicamente y de servicios perfecta. Lo que ocurre es que por la cantidad de años que hacen que ha sido construida, probablemente tienen oportunidades en el ámbito de la sostenibilidad para mejorar su oferta aún más. ¿De acuerdo? Y ese 15% del que hablamos probablemente es que haya incluso comunidades de propietarios que se hayan salido de la actividad turística y que estén generando una distorsión dentro del suelo turístico porque está residencializado. Esto posibilitaría que incluso en esos casos, al ser comunidades de propietarios, pudieran rehabilitar también estos complejos y pudieran en todo caso contribuir a la recualificación de la oferta, ¿no?
Desde luego, como bien dice María de la Salud Gil, obviamente todas estas acciones conducen a que haya un mayor dinamismo económico en el sector, a crear puestos de trabajo. ¿Cómo le está yendo al sector de la construcción desde que hemos entrado en la nueva normalidad aquí en Canarias, María de la Salud?
Pues fíjese que no bien. O sea, la sensación que hay es que al ser el sector, el único sector que estuvo activo durante el confinamiento, nos va bien y no en absoluto. Nosotros, fíjese que estamos haciendo un esfuerzo con el empleo brutal, porque solamente somos un 2% y algo de todos los ERTEs que se han celebrado y fueron por causa mayor en obras públicas muy determinadas. Estamos manteniendo el empleo e incluso, a pesar de que las cifras de licitación son negativas, que los consumos de cemento están siendo negativos y que podemos entrar en una recesión, nuestro comportamiento a nivel privado sigue siendo muy proactivo y sigue siendo el de generar el empleo. Mayo y junio, el 50% del empleo que se creó fue el sector de la construcción quien lo creó. Sin embargo, no está habiendo un dinamismo en el ámbito de las administraciones públicas a la hora de licitar obras, salvo honrosas excepciones, y sobre todo por parte del Gobierno de Canarias, el poner en marcha el plan y convenio de carreteras, el plan de obras hidráulicas, infraestructuras educativas, infraestructuras turísticas. Es necesario y urgente que se pongan en marcha esas inversiones, porque lo vamos a pasar muy mal como este sector no se ha reactivado. Somos los que estamos llamados al efecto arrastre, al efecto tractor de la economía para poder estabilizar los efectos de la pandemia.
María de la Salud Gil normalmente es una persona que habla bastante claro y que tiene una idea muy precisa de por dónde van los tiros. Por eso cuando emplea términos como recesión hace que ya un poco estemos muy atentos a lo que puede pasar. Por lo que usted sabe, intuye la experiencia que tiene al frente de corporaciones y asociaciones como la que actualmente preside, ¿qué nos espera para los próximos meses en Canarias o en el conjunto del país, si quiere?
Mire, yo estoy convencido de la capacidad que tenemos los agentes económicos y sociales para motivar a las administraciones públicas. Nosotros no cejamos en nuestro empeño, ahora mismo estamos trabajando con la Consejería de Obras Públicas, porque el plan de vivienda tal y como está concebido no va a poder ser efectivo hasta dentro de un año y medio, dos años. El consejero de Obras Públicas y nosotros estamos trabajando para hacer un decreto urgente, ¿no?, de un plan extraordinario de vivienda para rehabilitar miles de viviendas, para construir viviendas, porque la edificación, fíjese que en la modificación estatal del plan está considerándose una actividad esencial, una actividad esencial para la economía. Esto significa que o activamos la edificación o vamos mal, no, muy mal. Y por otro lado, la inversión en obra pública, la edificación y la obra civil y la rehabilitación son los elementos básicos. Y nosotros estamos convencidos de que vamos a convencer. No podemos permitirnos el lujo de lo contrario. Por tanto, nosotros vemos un futuro halagüeño en el sentido de creer en nuestras propias capacidades.
Bueno, efectivamente yo creo que es importante este último mensaje que nos está lanzando María de la Salud Gil, de tener confianza y una previsión optimista de cara al futuro. María de la Salud Gil, como siempre, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
11:51 minutos, luces, cámara,
acción.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
Estoy pensando ahora que ya empiezan las vacaciones, qué cantidad de momentos felices nos trae el cine y el mundo audiovisual. Fran Villalba, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Sí que nos los trae, solo que este año está siendo un poco raro y nos está trayendo menos de lo que nos gustaría.
Está trayéndonos revival, ¿eh?
De momentos. No, de todos modos, aunque tenemos tres estrenos esta semana de los que hablar, y poquito tiempo lo sé, pero sí que al menos quería empezar diciendo que empieza a verse un poco de luz al final del túnel, porque tal como está la situación, parecía que en todo el 2020 no iba a haber grandes estrenos, bueno, ni pequeños, o sea, no iba a haber, pero al parecer, aunque en Estados Unidos la situación está como está y no va a haber todavía esos estrenos, pero películas como Tenet de Christopher Nolan, que ya se ha convertido algo así como en el culebrón del verano por la pongo, no la pongo, le doy fecha, no le doy, se va a ver el 26 de agosto, si no hay cambio, vamos a cruzar los dedos, pues aquí en España y en países como creo que Reino Unido, como Italia, es decir, en Estados Unidos no, porque la situación no permite. Que pensamos que es una película que ha costado 200 millones, con publicidad 400, y que necesita hacer 800 millones para empezar a tener beneficios. Con lo cual, con cines cerrados, no merece la pena. Pero han decidido que van a hacerlo de manera distinta, y en vez de hacer estrenos mundiales, en países donde la cosa está un poquito mejor. Si esto sale bien, estoy seguro que las demás productoras se animarán, y con un poco de suerte, de aquí a final de año sí que podremos ver algunas de las películas destacadas que todos estamos esperando y que llevan están guardadas en un cajón desde marzo.
Bueno,
pero bueno,
a ver si
ese es el futuro. Esta semana
que sí.
Algunos estrenos tenemos.
Vamos con el primero.
Sé lo que es esto. Es la caza. Cada año estas élites ricachonas secuestran a un grupo de gente normal como nosotros. ¿Dónde os secuestraron?
Wyoming.
Orlando.
Mississippi.
Lo están haciendo de verdad.
Uy, uy, uy. Esto, Fran, me suena a La Purga. ¿Algo parecido?
Pues es algo parecido. Es una película simpática. A mí más que a La Purga, que sí que tiene similitudes, que me recuerda a dos películas chiquititas que recomiendo mucho. Una que es You Are Next. Y otra llamada Noche de Bodas, que reciente del año pasado, de hace unos meses. Y es una película muy simpática. Te cuento, esta es una peli que se iba a estrenar justo cuando surgió todo el coronavirus en marzo. Es decir, en Estados Unidos se quedaron como timpleando porque la estrenaron y pasó todo lo que pasó. Entonces luego ya la sacaron en para el mercado doméstico, para todo esto. Pero es una historia muy curiosa, escrita por Damon Lindelof, que entre otras cosas es uno de los creadores de Perdidos, pero también de Watchmen, que es esa serie que ha arrasado ahora en las nominaciones a los Emmy. Y es una cosa muy curiosa sobre gente a la que secuestran, porque se supone que hay una élite rica que se dedica a cazar seres humanos. Pues los secuestra una serie de cosas, les empiezan a dar caza, y como siempre ocurre, quizás estás equivocado y has elegido a la persona equivocada, porque entre el grupo está la típica persona, no voy a decir quién para que la gente lo descubra, que quizás la habría, mejor lo hubiera dejado en su casa, porque sabe contraatacar. Entonces es una peliculita, a ver, no es nada El Otro Jueves, lo hemos visto mil veces, o sea, no cambia la historia del cine, pero yo debo admitir que yo me lo pasé muy bien.
Está entretenida, que es lo importante.
Muy entretenida.
Pues venga, La Caza tiene muy buena pinta. A ver.
Javier, tenemos que hablar.
¿Qué pasa? ¿Miras a decir que hay otro?
Sí.
Ay, Dios.
Es un niño. Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no. No es un error.
Nos vamos a dar una gran noticia.
Se están yendo las cosas de las manos.
A ver. Padre, no hay más que uno, dos. A ver.
Dos. Esta se estrenó el miércoles. A mí me parece, película española, obviamente, me parece muy, muy loable que en tal como están las cosas, España haya decidido apostar por estrenos, porque el otro, digo, eran cosas que se habían quedado como un poco colgadas. Pero esto no, esto es un estreno de la voy a estrenar ahora, que la podrían haber dejado para más adelante. Y bueno, es Santiago Segura, que una vez que ya se ha quitado encima la saga Torrente, se está reinventando como director y protagonista de películas de corte familiar. La primera era un remake, le salió bastante bien, sobre todo a nivel público, y ahora repite, pues es una comedia muy simpática, inofensiva, podríamos decir, con una Loles León con una viscómica maravillosa, y sobre esta familia numerosa que encima ahora la canaria, Toña Costa, se queda embarazada de nuevo, con lo cual van a tener un hijo más. Como se escuchaba en el tráiler, los niños dicen, esto se nos está yendo de las manos. Bueno, para pasar el rato está bien, no es el Santiago Segura que a mí me gusta, yo creo que es un poco, o sea, es menos personal y creo que es más comercial o más pensando en el público, pero es un tipo muy listo que hace películas que sabe que van a gustar y yo creo que pese a la situación en taquilla va a ir muy bien. Y es entretenida.
Pues nos apuntamos cual... también.
Vamos a hacer la foto. No te muevas, no respires y... 101, 102, 103, 104, 105. ¿Él va a venir?
No, está ocupado.
¿Mr. Porter?
Es extraño, ¿verdad? Todo novio sin el novio, ¿no? Él le va a gustar más así.
Esto tiene otra pinta muy distinta, Fran.
Sí, blanco
esto
en blanco.
De comedia tiene poco.
No, si tenemos una así que es como de acción y tenemos otra que es una comedia española, pues esta es la película, digamos que independiente. Ganó Theo Kour, el director, ganó en Venecia en 2019 y es una peli sobre el archipiélago de Tierra del Fuego, principio de siglo, sobre un fotógrafo al que contratan para fotografiar a una pareja de novios, en el que ella es extremadamente joven, y él se va quedando un poco, no solo la retrata ella, sino retrata un poco la situación, entonces es un drama muy interesante y que la verdad es que esta semana los estrenos están bastante bien y sobre todo son muy diferentes, es decir, puedes ir a ver una comedia española tal, puedes ir a ver una peli de acción de estas divertidas, o si te gusta otro tipo de cine un poco más adulto, un poco más reflexivo, este blanco en blanco está bastante bien.
¿Tú te imaginas,
esta semana nos ha tocado algo bueno?
¿Te imaginas, Fran, esa caza ambientada en Canarias? ¿A ti dónde te han capturado? A mí en Agüimes. ¿Y a ti? En Tejeda.
No me lo digas que me pongo a escribirlo. O sea, que...
¿Te imaginas? Sería buenísimo.
Esto, No, esto, si conseguimos llevarlo, te llevas un 10%. Venga. Si algún día sale esta película, te llevas un 10%, queda grabado.
¿Y tú dónde te ocultaste? Debajo de la duna de más palomas. Fran Villalba, como siempre cada viernes, un abrazo, buen día.
Un abrazo, ya he matado algo con lo que escribí el fin de semana. Venga.
Hasta luego.
Vamos
al boletín de las 12 y enseguida regresamos con Vanessa Santana y el espacio de gastronomía del viernes. Hasta ahora mismo.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos siguen reunidos para consensuar medidas comunes contra la crisis sanitaria y económica que tenemos encima. La presencia más notable es la del Lendakari Urkullu, que anunció que no iba a ir y al final se lo ha pensado. Y la ausencia esperada es la de Quintorra, que dice que no está para fotos, cuando lo que está pidiendo realmente es un encuentro bilateral. Urkullu ha cambiado de idea después de que Sánchez haya comprometido más beneficios económicos para el País Vasco. Después, en público, el presidente del gobierno hablaba de igualdad.
No puede haber comunidades autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos, al fin y al cabo, merecemos esa igualdad de oportunidades.
Bueno, pues hoy han sido los beneficios económicos al País Vasco y en breve se reunirá de igual a igual, como si de dos estados se tratara, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Hablando de Cataluña, tenemos los datos del conocido como CIS Catalán, que es el Centro de Estudios de Opinión. Según esta encuesta, que depende de la propia Generalitat, el no a la independencia de Cataluña sube al 50,5%. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
Esta cota de rechazo a la independencia es la más alta desde que el CEO pregunta por esta cuestión. El sí se desploma, obtiene sus peores resultados desde junio de 2017, año del referéndum ilegal. En clave electoral, Esquerra ganaría las elecciones en Cataluña si se celebrasen hoy con 33 y 34 escaños. Quedaría prácticamente empatada con Junts per Catalunya. La estimación del CEO da la tercera posición en las elecciones al Partido Socialista con 24 escaños, seguidos por Ciudadanos, que pasaría de primera fuerza a cuarta. Vox entraría en la Cámara catalana con hasta 4 diputados. Con estos resultados, el independentismo mantendría la mayoría absoluta en el Parlament, incluso en la horquilla más baja, aunque se quedaría con el 47,9% de los votos.
Mientras, los brotes de coronavirus siguen expandiéndose. En Bilbao, el gobierno vasco ha cerrado la comisaría de la Ertzaintza en Zabalburu. Según informa el sindicato de la policía autonómica ERNE, media docena de agentes han dado positivo por coronavirus. Esto en Bilbao. En Teruel se sigue investigando el origen del brote en una residencia de mayores de Burbagena. Hay 62 positivos y han muerto 2 personas. El alcalde de Burbagena, Joaquín Peribáñez, ha dicho en Herrera en COPE que aunque la residencia está a 1 kilómetro del pueblo, hay preocupación.
Es una bofetada muy importante en una localidad, como digo, de apenas algo más de 200 habitantes, que 60 de ellos estén infectados, porque aunque no son todos vecinos de Burbagena, que también hay una parte importante de vecinos de Burbagena en la residencia, sí que ciertamente son de localidades vecinas y hay una relación más o menos estrecha.
Hacemos parada en Murcia, donde siguen llegando pateras a sus costas. Solo el pasado fin de semana llegaron casi 500 inmigrantes de forma irregular. El mayor flujo se dio en las playas de Cartagena. Es uno de los lugares que más inmigrantes ha recibido, algunos con coronavirus, y que además se han escapado del control de las autoridades. La policía denuncia falta de medios, Juan Baño.
Las mafias de la inmigración han elegido una nueva estrategia de llegada. Lo hacen de forma masiva para desbordar nuestras capacidades y lo malo es que lo están consiguiendo, sobre todo en el Levante. 1000 llegadas en una semana por Almería, Murcia, Alicante, en una semana, según el sindicato Jupol. Policías y guardias civiles lanzan la voz de alarma. Faltan medios, infraestructuras y, sobre todo, un protocolo claro de cómo actuar. Víctor Vega, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Almería.
En las unidades que pasan horas y horas y horas estos inmigrantes, no se desinfectan los vehículos como debería y estamos usando vehículos e instalaciones con un riesgo inasumible en un estado de derecho.
en Murcia, como tú contabas, se sigue buscando a esa quincena que consiguieron huir en medio de la cuarentena y no huyen más porque no quieren, me dice un alto mando policial en esa zona de Murcia. A todo esto, gobierno central, las autonomías se echan a la cara las responsabilidades de la custodia. Como inmigrante, su control corresponde a Interior y como posibles contagiados, a Sanidad, a las comunidades. Con Andalucía y Murcia en manos del PP, el lío está servido.
Último día del mes de julio y la Dirección General de Tráfico pone en marcha la segunda operación especial del verano. En Herrera en COPE ha estado Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial. Ha insistido en cumplir las normas en carretera porque, ha dicho, ya hemos perdido muchas vidas en la pandemia.
Para que las tragedias individuales, porque no son estadísticas, son individuales, de personas que han sufrido terribles padecimientos del COVID, no se sumen más tragedias en tráfico. Ya es mucho dolor el que tiene el país, como para que hoy no se cumplan las normas y todas las normas.
33 de los confinados del Fuenlabrada en La Coruña tienen ya vía libre para volver a su casa, Erifrade.
Así lo ha autorizado el Servicio de Salud de Galicia, el Sergas, 33 test PCR negativos en el día 12 de estancia que tienen el alta epidemiológica para retornar a sus domicilios. Por tanto, hay 13 todavía de esa expedición del Fuenlabrada que tendrán que mantenerse confinados en el hotel de La Coruña. Esta posibilidad ya confirmada hizo que se retrasaran una vez más las testificales ante el juez instructor de la Federación para el caso Fuenlabrada para depurar responsabilidades deportivas, que ya ha elevado a competición este instructor la providencia con la medida cautelar de que el partido aplazado entre el Depor y el Fuenlabrada se le dé por ganado al Deportivo. Si competición lo termina aceptando, el Elche jugaría el playoff de ascenso y el Depor seguiría siendo equipo de segunda B, pero el proceso en el que el descenso administrativo del Fuenlabrada es una opción plausible no habría ni mucho menos terminado. Afortunadamente, los test PCR practicados en Sevilla, Real Zaragoza y Almería, donde se han registrado un positivo en cada club por COVID-19, han dado negativo y de momento se descarta la existencia de un brote y los conjuntos intentan entrenar con cierta normalidad. De mercado destaca la renovación de Mendilibar como míster del Eibar, del director deportivo del mismo equipo, Fran Garagarza, y que Charles, exdelantero armero, se marcha al Pontevedra de segunda B, con el que debutó en su día en el fútbol español.
Gracias, Eri. Seguimos en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte. ¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida. Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Ah, claro. Me dirás que volver a sentarte con tu jefa después de criticarla año y medio no tiene nada que ver con que haya vuelto a traer a la oficina las nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Ya, ya. Nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hace 9 minutos vamos a repasar la actualidad, lo hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín, cuéntanos.
Canarias endurecerá la semana que viene el uso de la mascarilla, especialmente en tres ámbitos donde se respetan menos las medidas de seguridad: espacios cerrados, reuniones de ocio de los jóvenes y reuniones familiares. Recordamos que esta es la única comunidad autónoma española donde el uso de la mascarilla no es obligatorio si puede garantizarse el distanciamiento social. El jefe de Epidemiología de Salud Pública, Amo García, destacaba la importancia de su uso, pero considera aún más importante mantener la separación, sobre todo con los nuestros, en una época de reencuentros familiares y abrazos que no son recomendables.
Otro día vino mi dos hijos, que los tengo fuera, vinieron los dos. Cuando los vi, tenía unas ganas inmensas de abrazarlos, pero nos saludamos con el codo, porque es la mejor manera que tengo en estos momentos de mostrarte lo mucho que lo quiero. Es complicadísimo, son situaciones personales complejas, complicadas, pero claro, uno piensa mucho más complejo y mucho más delicada va a ser la situación en la que, por no haber bajado la guardia, por no haber respetado las recomendaciones sanitarias, cualquiera, o ellos o yo, podemos caer enfermos y infectados como por el SARS-CoV-2.
García cree que la vacuna podría estar lista a final de año. Otra cosa es su distribución masiva, que sitúa para el segundo trimestre de 2021, ya que asegura que se trata de producir millones de dosis para luego poder aplicar.
Y además estamos hablando de producir millones y millones y millones y millones y millones de dosis. Con lo cual yo creo que antes del primer semestre del 2021 y más bien tirando hacia el segundo trimestre del 2021, no creo que estemos en condiciones de tener una vacuna que podamos ya empezar a definir la campaña para administrarla a la población que necesita recibirla.
Y un último apunte, el colectivo de médicos internos residentes de Canarias, a través del Sindicato Médico Canario, le ha puesto un mes y medio de plazo a la Consejería Regional de Sanidad para negociar mejoras en todos los aspectos que les afecta, si no avisan de que a partir del 15 de septiembre convocarán una huelga.
12 y 11 minutos, una pausa y comenzamos la sección de gastronomía, el espacio de gastronomía viernes con Vanessa Santana.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Minutos, vamos como siempre con la noticia saludable. Ainhoa, cuéntanos qué vas a destacar hoy.
Y hoy vamos a hablar de los beneficios de beber té, entre otros el efecto antioxidante que tiene. Los polifenoles son sustancias propias del té que actúan en el cuerpo como antioxidantes. También el té ayuda a prevenir enfermedades, ya que los flavonoides del té ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, disminuyen el riesgo de padecer cáncer y retrasan el envejecimiento. Los taninos presentes en el té le confieren también a esta infusión propiedades cicatrizantes y antidiarreicas. El té contiene gran cantidad de sustancias como sales y minerales que son muy beneficiosas para la salud. También contiene vitaminas, tiene un efecto estimulante, ayuda a bajar de peso y también, entre otros, uno de los beneficios más conocidos es su efecto relajante.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Sabor Canario que sabe mejor que nunca para todos aquellos que comienzan hoy sus vacaciones o que están disfrutando estos días de tranquilidad o a lo mejor de diversión. Bueno, cada uno las enfoca como quiere y como puede. Vanessa Santana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues despidiendo julio porque se nos va de las manos y nada, ya tenemos agosto. Mañana, a tope.
Total, la verdad es que pasamos de uno a otro rápidamente, efectivamente. ¿Tú estás de vacaciones o no?
Yo, por ahora y durante un tiempo, no sé lo que significan las vacaciones.
Ay.
Porque pretendo salir de vacaciones, pero ya me estoy liando con vendimia. Bueno, ahora es un momento de subvenciones, ahora es un momento de seguir ayudando pues a muchos del sector que debido a esta situación que hemos pasado y que estamos todavía en ella, han paralizado su trabajo y ahora empiezan a arrancar. Y bueno, parece que simplemente me tomaré los fines de semana un poco largos hasta que esto arranque definitivamente.
Bueno, la verdad es que sí, efectivamente. Hay cosas que no paran y a las que tenemos que estar atentos. Y Vanessa, bueno, pues en este caso tiene ahí esa mirada bien puesta en todo lo que está pasando. Por ejemplo, esta semana, Vanessa, que conocíamos esos quesos ganadores de Agrocanarias 2020, creo, no sé, por primera vez ganan dos al mismo tiempo, la máxima categoría.
Por primera vez ganan dos quesos la máxima categoría y además se vuelve a demostrar que hay quesos que marcan muchísimo, y como es el queso de flor de guía de Cortijo de Caidero de Galdar, que ha ganado otra vez el mejor queso de Canarias junto a un tocio de Fuerteventura untado en pimentón, en donde estos dos quesos han hecho los mejores quesos de Canarias.
La verdad es que lo de Cortijo de Caideros es como para quitarse el sombrero por la buena práctica y el buen trabajo. Creo que son 5 veces las que ya ha ganado el certamen. O sea, hablamos de un queso ya muy, muy, muy consolidado.
Un queso muy consolidado y que ciertamente la producción es mínima y que hay una cosa que es real, ¿no? Que esta tipología de queso hay gente que lo prueba y dice, por favor, horrible, no lo quiero comer más nunca, ¿no? Pero aquel que, sí, gracias a Dios, pero aquel que lo prueba y que empieza a aprender por qué ese sabor amargo, por qué ese carácter pues con una acidez muy pronunciada para un queso y empieza a saber a qué sabe la flor, se enamora para siempre de esta tipología de queso.
La verdad es que sí. Qué pena que no se puedan hacer producciones más grandes, porque yo no sé qué pasaría, Vanessa, si la gente probara allí en la península con mayor facilidad este queso.
Hombre, porque se enamoraría para siempre. También, ¿verdad? Para que la gente lo entienda, esta tipología de queso es bastante semejante a la torta del Casar, ¿vale? Si te miras la torta del Casar, bueno, primero que vale el doble el kilo que a lo que se vende aquí un queso de flor, y que ese queso ya está más industrializado, aquí todavía está pues 100% manual. Entonces ese sabor de queso de flor está muy identificado casi más en península que aquí, porque al final aquí en Canarias tenemos dos queserías muy pequeñitas, tres queserías, pero en península prácticamente todo el mundo sabe lo que es una torta o qué es un queso de una torta del Casar. No lo entienden tanto como un queso de flor, pero sí saben que
es
de cuajo natural.
Bueno, desde luego nos sabe estupendamente bien, hay que felicitarles. Como también, por cierto, a Tofio en este caso de Fuerteventura. ¿Qué te parece en este caso?
Bueno, a mí me parece un queso que identifica a nuestra tierra. Al final, es verdad que nuestra tierra se identifica por una diversidad que será increíble, pero hay que ser. Hay una realidad, ¿no? Que los quesos que más caminan por el mundo hoy en día pues son los quesos de Fuerteventura, los quesos más oreros. Y esa identificación de la cabra, ya prácticamente te lo puedes encontrar en muchos, muchos lugares de la península, el queso de cabra o los mahoreros, ¿no? Esto hace que sean pues los quesos más reconocidos a nivel España, pero identifica que son muy buenos porque acaban de ganar este concurso y esta medalla, ¿no? Entonces no es un simple queso comercial, sino también es un queso dentro de los que hay en Canarias de los mejorcitos.
Bueno, pues felicidades en ambos casos y también felicitaciones por extensión a todo un sector que la verdad es que siempre nos deja muchas alegrías, tanto en este concurso que regional como en los certámenes a nivel internacional que se celebran. De eso hablamos también, de certámenes internacionales creo o nacionales y del Ron Aldea. A ver, que en este caso no me des, Vanessa.
Hombre, a ver, yo siempre he dicho que aunque yo soy muy defensora de los vinos canarios, que me vea el plumerillo ahí, pero siempre digo que la cultura, sobre todo en la isla de Gran Canaria y en otras islas, no es una cultura de vino, sino una cultura ronera.
Yo soy muy defensor de los rones canarios.
Claro, porque somos una isla de rones, de cultura ronera, de historia del mundo del ron, de la caña de azúcar y esto. Y bueno, ayer nos traía la noticia en estos días que en un certamen en Londres, pues, Ron Aldea acaba de ganar 4 medallas en donde una gran medalla de oro al ron Aldea Familia. Uh-huh. Y creo que esto había que contarlo, porque muchas veces nos acordamos de todos otros productos, pero el ron, que ya está como un poquito más industrializado, o digamos que lo tenemos como mucho muy visto en casa, ¿no? Es algo claro, muy básico en las casas, pero no le estamos dando el valor, y bueno, yo creo que había que dárselo y demostrar que el ron sigue trabajando, que las destilerías que tenemos en Canarias, cierto, son pocas, pero siguen haciendo un trabajo increíble, y bueno, aquí nuestra felicitación a esa destilería, que uh-huh, está haciendo un trabajo increíble.
Pues también felicidades en este caso. Hablamos de tres triunfadores. Fantásticas noticias para este viernes, Vanessa. Por cierto, también le vamos a dar una alegría, a los oyentes con el mercado del puerto. A ver, que está regalando 6.000 euros a sus clientes. ¿Cómo es esto?
Sí, pues mira, han lanzado un proyecto que se llama Duras a Cuatro Pesetas, ese refrán tan usado en esta tierra también, en donde a todos sus clientes que hagan las compras los miércoles de agosto y superen 50 euros en compras acumuladas, uh-huh, puede gastarte 10 en un lugar, 15 en otro, 5 en otro, se les devuelve 20 euros en vales para gastar del 1 al 15 de septiembre en cualquier lugar, en cualquier puesto gastronómico, no gastronómico, de compra comercial, servicio, del mercado. Al uh-huh, final eso lo que quieren es con ellos fomentar la economía circular y ayudar a su entorno y ayudar a los vecinos que de este mercado les rodea.
Uh-huh. A ver, si lo hemos entendido bien, por cada 50 euros que nos gastemos,
20 euros para gastar del 1 al 15 de septiembre.
¿Y qué plazo tenemos, Vanessa, para gastarnos esa cantidad?
Pues esos 15 días. Ah, el plazo es los miércoles. Todos los miércoles de agosto, uh-huh, que tú, exacto, te gastes más de 50 euros, te devuelven 20 euros.
Qué bueno. Aconséjanos, y si nos vamos al mercado del puerto, haznos una selección. A ver.
Hombre, yo pues haría una pequeña compra en la pescadería, que está trayendo unos pescados increíbles. Uh-huh. Como aquí dirían, en la zona de la isleta dirían, pues tiene pescado de barquilla. ¿Tú sabes lo que es pescado de barquilla?
No, la verdad es que no.
Pues son pescados pequeños que no son de alta producción, o sea, que no es como una vieja o una, sino son pescados que, bueno, que sales a pescar y es lo que cojas. Pues eso es muy, muy valorado, porque son pescados muy sabrosos, pescados de muy mucha roca, y bueno, los pruebas y son exquisitos. Entonces ellos hablan de, aquí hay pescado de barquilla, pescado auténtico, no este que parece que está todo, el astama, el mero, el tal. No, aquí hay pescado también de barquilla que identifica un espacio. Y bueno, yo en cualquier lugar, un buen aperitivo, una caña, venir al zapatero, venir a cualquier lugar, al final son establecimientos que en toda esta época del COVID no han cerrado ni un solo día, todas sus fruterías, carnicerías, y yo creo que saquen campañas tan pues beneficiosas para el cliente, al final hay que seguir apoyándolos, porque sí, ellos no nos han dejado ni un momento.
Claro que sí. Tenemos una ampliación, ¿vale? Si nos vamos, una amplia gama de opciones, si nos vamos hasta el mercado del puerto, cada miércoles, empleando 50 euros, nos dan 20 para gastar del 1 al 15 de septiembre, lo cual es una fantástica idea. Por ejemplo, pues hoy viernes, que se tercia mucho, ¿verdad? Ya llega el fin de semana, estamos más tranquilos y nos apetece acercarnos precisamente al mercado del puerto. Por cierto, lo has citado antes de pasada, Vanessa, pero no nos podemos olvidar que estamos en plena época de vendimia. A ver cómo se desarrolla este año, ¿no? Teniendo en cuenta precisamente la situación en la que hemos vivido en todo el país, ¿esto tiene algún efecto?
Sí, bueno, se ha adelantado en un promedio de 2 semanas, pues bueno, porque al final esto del parón también trae cosas buenas, ¿no? Y es que menos contaminación, menos suben las temperaturas, pues todo ese efecto invernadero que se habla de, pues al tener este parón que hemos tenido, pues todo ha estado mucho más tranquilo, y un adelanto de 2 semanas de vendimia. Ahora mismo están pues prácticamente todas las Islas Canarias en vendimia, depende de la zona. Ahora mismo están en la zona de Gran Canaria, la zona baja, en plena vendimia. Y bueno, es un no parar, porque habrá vendimia día tras día, porque las cotas nuestras son cada día en aumento. Date cuenta que no es el mismo clima a Las Palmas como en Santa Brígida, como en Tejeda. Claro. Tenemos esa diversidad, pues en el viñedo también se nota la diversidad. Y bueno, ahora hay que desearle a todos los viticultores que tengan feliz cosecha, que consigan que su fruta llegue en buen objetivo y que, bueno, estamos deseando probar esta nueva añada que el año que viene nos estarán dando a degustar.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, o por cierto, Ainhoa, no podemos dejar de pasar en este caso otra iniciativa que tiene que ver con otra bebida, en este caso, zumos de sabor canario con los excedentes de producción. ¿Cómo es esto? Que ya tenemos a su protagonista al teléfono, pero cuéntanos un poquito, ¿no?, la introducción.
Al final son excedentes de fruta, hablamos de 4 toneladas de excedente de fruta que, bueno, que han cogido y han elaborado zumos para comercializar. Al final esto es lo que se busca, ¿no? Esa economía circular y ese aprovechamiento de recursos. Si tenemos frutas que están siendo excedentes, si tenemos frutas que están siendo pues dejadas en campo porque no existe donde venderla, ahora mismo con la bajada hotelera, pues es normal, pues buscarle otras vías de aprovechamiento. Y esta es una vía increíble. Uh-huh. Y por eso está hoy con nosotros para que nos hable del proyecto y para apoyarlo nosotros desde Antena y hacernos eco de esta maravillosa noticia.
Uh-huh. Iván Medina, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, y buenos días a todos los radio oyentes también.
Cuéntanos un poco.
¿Perdón?
Cuéntanos un poco, ¿cómo es esta iniciativa? A ver.
Ah, bien, la iniciativa surge de la empresa Representaciones Quiniguada, uh-huh, que en sinergia con nosotros, con Deleite Canario, que somos la fábrica, pues viendo el tema de que por la crisis del COVID había muchos hoteles cerrados y por lo tanto había agricultores que tenían excedentes de fruta y no sabían dónde derivarla, pues empezamos a hacer una sinergia para poder utilizar esa fruta y sacar un producto. El producto que se nos ocurrió al principio que pudiera ser rápido y de fácil acceso para gente y consumible eran néctares, y es lo que hemos conseguido.
Qué bueno, qué bueno.
Entonces, uh-huh, sí, es verdad que este proyecto ha llevado también que la fábrica ya decíamos unos zumos de tuno indio y tuno indio y plátano. Estamos ampliando la gama de sabores a otro tipo de frutas para poder abarcarlas de otros agricultores, que algunos nos han llamado ya para plantearnos sus iniciativas, e ir sacando sabores. En principio la gama va a salir con tuno indio plátano y fresas, uh-huh, que son todos de cosechas limitadas. O sea, por ejemplo, ayer mismo me preguntaban, si es con excedentes, ¿cómo me dice usted que el zumo de fresa puede ser que no haya? Pues puede ser que no haya porque las fresas hay excedentes, pero mientras se está cultivando, cuando no hay fresas no van a haber excedentes.
Claro.
Entonces,
qué bueno, qué divertido. Igual llegamos a donde podemos comprarlo, Iván, y nos ha gustado mucho. No, oye, que quiero repetir. No, pero es que ya no hay más. Llévate este.
No, exacto. Entonces, lo que se va a hacer es ampliar la gama. Y los próximos sabores que te puedo adelantar que van a salir serán de papaya con plátano. Y uno muy canario, que hemos hecho las muestras y se han hecho las catas y está resultando muy positiva los resultados, que es de plátano con dulce.
Bueno, por favor, qué hombre.
Con qué bueno. De aquí de Siria, que nosotros estamos ubicados en Siria.
Iván, ¿cómo podemos reconocer estos productos y dónde podemos adquirirlos?
Vale, la marca se llama De Gusto Canario.
De Gusto Canario.
De Gusto Canario.
Ok.
Tiene también el sello de comercialización de Gran Canaria de Gusto.
Ajá.
Es verdad que en la industria estamos sufriendo lo que es una amplitud de producción. Hemos presentado la marca y saldrá a la venta la semana que viene.
Uh-huh.
Y empezará a ponerse en todo lo que son cafeterías, tiendas y supermercados de Gran Canaria. También va a estar en el Marketplace del Cabildo. Y por las redes sociales podrán buscarla y seguir en donde los puntos de venta donde lo van a poder ir adquiriendo.
Oh, qué bueno. Bueno, nos queda un minutito, pero yo creo, Vanessa, para destacarlo bien, me parece una idea fantástica, como tú apuntabas, en esa economía circular, ¿verdad?, de aprovechar todo al máximo.
Sin ninguna duda, al final es ver qué recursos tenemos y darle valor a esos recursos. Y esto es una manera fantástica en donde también se ve la innovación, el aprovechamiento y la potencia que todavía nos queda en Canarias para seguir explotando. Y bueno, desde aquí, felicidades a Iván, felicidades, sí, a todo el equipo que está detrás por lanzarse a un proyecto así en la época que estamos, con lo cual todo nuestro apoyo para su difusión y para contar esos sabores que ya me he apuntado, porque eso de gofio y plátano me va a saber a mí,
sonaba bien.
A mi infancia, ¿no?
Sonaba bien y seguro que sabe mejor.
Seguro, eso sin ninguna duda.
De Gusto Canario, a la venta ya la próxima semana, también con el sello de Gran Canaria Me Gusta. Iván, gracias por habernos contado este novedoso producto. Un abrazo, buen día y suerte.
Muchas gracias.
Y como siempre, muchísimas gracias a Vanessa Santana, que es quien guía y conduce este espacio de gastronomía que nos acompaña cada viernes. Un abrazo y buen fin de semana largo, Vanessa, muy largo.
Igualmente, y a disfrutar, que ya llega agosto.
Exactamente, un abrazo, buen día. Marcelo Cordobés en la mesa técnica, un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Se quedan con El Espejo, más noticias de Canarias a la 1:20. Que disfruten de este viernes y del fin de semana. Muy buenas tardes.
¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en